Los voceros del poder económico y financiero dicen que el campesinado va a desaparecer, que el agronegocio es el futuro. Nosotros sabemos que más del 75% de la humanidad es alimentado por la agricultura campesina. Entonces, ¿agricultura campesina o agronegocio? Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Y como cada semana llega para Radio Tierra Campesina y todas las radios compañeras, radios comunitarias que retransmiten esta columna, la columna justamente de Luchas Campesinas, y como lo decía la introducción de mano de nuestro compañero del Movimiento Nacional Campesino Indígena de la CLOC Vía Campesina, Diego Montón. Diego, bienvenido.
Hola, muchas gracias. Aquí estamos otra semana más dialogando con las queridas radios comunitarias que nos permiten compartir y como decíamos, poner un poco en el éter la realidad de las luchas campesinas, indígenas, no solamente de nuestro país, sino también de la región, ¿no?
Saludamos, Diego, a las radios que se van sumando, en este caso, a partir de hace un par de semanas, Radio Pueblo, radio compañera del Movimiento Nacional Campesino Indígena en Córdoba, en la localidad de Anfunes, se sumó a transmitir esta columna, así que le mandamos un fuerte abrazo, compañeros y compañeras de por allí.
Un fuerte abrazo. Y bueno, y de por ahí cerca está, vamos a hacer una efeméride que nos parecía importante. El 12 de noviembre era el aniversario del asesinato del Chacho Peñalosa en la Rioja, ¿no? Pero cerquita, quizás, podríamos decir cerca de la localidad de Anfunes. El Chacho Peñalosa fue asesinado por Irrazábal, un sangriento carnicero que operaba para los sectores concentrados porteños, en una época en la cual nuestro país se debatía entre poder construir una patria en la cual los campesinos indígenas del interior sean protagonistas y en el cual la agricultura sea un motor del desarrollo en todo el interior, o el proyecto porteño que imponía un desarrollo basado en el puerto y en el beneficio de unos pocos, ¿no? Así que recordamos al Chacho, porque además muchísimos líderes de nuestra región, siempre hablamos de Santos Guayama o de Martina Chapanay, por ejemplo, fueron lugartenientes del Chacho, y no lo hacían por bandidos, como nos quiso inculcar la historia oficial, sino lo hacían porque representaban a grandes masas de campesinos, de indígenas, que sabían que detrás de estos caudillos estaba la posibilidad de seguir desarrollando la agricultura, la ganadería y la vida comunitaria, ¿no? Entonces, bueno, nuestro saludo, porque hoy sabemos que nuestras historias están relacionadas con la historia del pasado, nuestro pequeño homenaje al Chacho Peñalosa, que como decíamos, fue asesinado un 12 de noviembre de 1863, luego de muchos años de lucha de sus montoneras contra la oligarquía porteña, ¿no? Y seguimos quizás así de efemérides y de recuerdos, porque también, y hoy sí vamos a decir, la columna la estamos haciendo un 16 de noviembre y se cumplen 5 años del asesinato de Cristian Ferreira, ¿no? Un asesinato que, como decimos nosotros, se lo adjudicamos en términos genéricos al agronegocio, como una lógica, como un modelo que termina conduciendo a la muerte de este compañero, como de otros luchadores por la tierra, pero también a la muerte de los bosques, al desmonte, a la destrucción de la naturaleza y a la destrucción de la vida campesina, que está asociada directamente a la tierra y al monte, ¿no? Entonces, sin sacarle responsabilidad al empresario Siccioli, ¿no?, que es un referente del agronegocio ahí en Santiago del Estero, sin quitarle responsabilidad a los asesinos materiales, los que dispararon, porque recordamos que Cristian Ferreira fue abordado en su casa, en el campo, por dos matones que iban con armas largas, y le preguntaron por él, un joven, ¿no? y le dispararon a quemarropa y murió desangrado por las heridas de bala, sin quitarle responsabilidad a estos asesinos. En el fondo, lo que se estaba luchando y discutiendo era por la tierra, si la tierra, para que estas familias campesinas puedan seguir viviendo como hace cientos de años lo hacían sus generaciones anteriores, o la tierra para desmontarla, quemar el monte y poner soja transgénica, ¿no? Entonces, bueno, también nuestro homenaje, y sabemos que el mejor homenaje es continuar con su lucha, con el compromiso en defender la vida campesina, la tierra y el monte. Recordamos a Cristian Ferreira y, como decimos, ni un muerto más por el derecho a la tierra, Cristian Ferreira presente, ¿no? Y queremos seguir aquí en Santiago del Estero, porque paradójicamente una provincia donde ha sido épica la lucha por la tierra y concreta, el PRO apenas asumió, colocó en la Secretaría de Agricultura Familiar a el señor de Santiago del Estero, ¿no? Al señor Carlos Cejas Lescano, ¿no? Que es un referente del agronegocio, de la CRA, que impulsa la soja transgénica, un martillero público vinculado al negocio inmobiliario y haber avanzado en varios desalojos en la provincia. Y desde abril de este año las organizaciones de Santiago del Estero vienen exigiendo su renuncia, porque dicen que está intentando colocar la Secretaría de Agricultura Familiar en función de los intereses del agronegocio y no de los campesinos. Y hubo una reunión de varias organizaciones el viernes pasado, estamos hablando del 10 de noviembre, en la cual construyeron una declaración y una nota a Ricardo Burjaile, el ministro de Agroindustria, en la cual le piden la inmediata renuncia de Carlos Cejas Lescano, que es el secretario, el coordinador en Santiago del Estero de la Secretaría de Agricultura Familiar, y dicen que esto lo piden porque el actual delegado provincial es un empresario del agronegocio vinculado a la compra y venta fraudulenta de tierras, que está implicado directamente en el desalojo, quema de ranchos y tortura de las familias del paraje Ahí Veremos, Consuelo, el departamento de Copo y varios otros conflictos que han sido constatados y denunciados por el propio Comité de Emergencia de la Jefatura de Gabinete de la provincia. Dicen que es un empresario que niega al campesinado y a su producción y promueve el agronegocio y la minería. Utiliza los recursos y personal de la SAF de Santiago del Estero en función de un criterio ideológico discriminando organizaciones, ¿no? Bueno, este comunicado lo firman los dos MOCASE, lo firma la Mesa de Tierras, lo firma el FONAF, lo firman la mayoría de las organizaciones campesinas y de la agricultura familiar de Santiago del Estero, ¿no?
Un denominador común a partir de la nueva gestión de la Secretaría de Cultura Familiar en Argentina ha sido justamente que quienes coordinan las provincias, los jefes máximos, si se quiere, en las provincias, tienen un perfil muy similar a este que vos nos comentabas, Diego. No escapa al grueso de las nuevas coordinaciones a nivel de las provincias.
Sí, es verdad, en todas las provincias se han colocado actores vinculados al PRO, ¿no? Sin ningún tipo de antecedente de trabajo en el sector. Quizá en algunos lugares son más bien punteros que están intentando hacer politiquería, ¿no? Y en otros, como este caso o el de Córdoba, que son personas que tienen estrecha relación con el agronegocio y con haber tenido incluso acciones contra el campesinado, lo cual incluso agrava la situación, ¿no? Sí. Pero estas personas que hablaban tanto de la meritocracia y de que tenía que haber gente idónea en los cargos, digamos, en la Secretaría de Agricultura Familiar, como en otros cargos también, está claro que no han cumplido con sus criterios, ¿no? Seguimos con el tema de la lucha por la tierra en la región y hablamos de San Juan, porque en la zona del Encón y en el departamento de 25 de Mayo en general, a partir de todo un programa que se había establecido a partir del gobierno anterior, se logró la electrificación rural de muchas zonas, acercando la posibilidad de que las familias campesinas de puesteros accedan a la electricidad. Pero bueno, esto también ha vuelto a poner en mira de los que hacen negocios con la tierra esa región, y entonces hay muchos vivos que han aparecido ahora reclamando diversos campos que dicen que son de ellos, a partir de que está la luz y que quieren aprovechar la electricidad. Entonces, bueno, reavivado históricos casos de lucha por la tierra en esa zona, pero muchos nuevos de actores que se desconocían. Y el miércoles 9 hubo una reunión, un encuentro en San Juan, en el Lencón, donde participaron tres de las comunidades huarpes de la zona de San Juan, más la Asociación de Puesteros de San Juan. Estuvo presente también Ariel López, que es abogado, que está vinculado todavía a la Secretaría de Agricultura Familiar, y todos los referentes del MNCI de San Juan, organizando y planificando cómo se va a encaminar la resistencia para impedir que todos estos avivados ahora quieran aprovecharse de estas mejores que se han hecho en el territorio sanjuanino, ¿no? Nos vamos así recorriendo hacia Jujuy, también en cuanto al tema de la lucha por la tierra, porque ahí hubo un hecho muy grave, y es que el gobierno jujeño, el de Morales, ese gobierno que tiene a Milagros Sala presa, a pesar de que Naciones Unidas volvió a reiterar de que deben liberarla urgente, bueno, ese mismo gobierno entregó 90.000 hectáreas de las Salinas Grandes para que la minera canadiense Dajin Resource pueda explotar el litio, ¿no? Y esto se agrava porque son tierra que está vinculada a varias comunidades originarias, y que para poder haber avanzado en eso deberían haber generado un ámbito de participación de las 33 comunidades originarias que viven en el lugar y que vienen rechazando este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, no solamente el agravamiento en Jujuy de que se relanza la minería, sino que se hace esta entrega de tierra que tiene usos de las comunidades y que también tiene un alto valor turístico a hasta esta compañía, ¿no? Ahí dice, hay varias generaciones de pueblos originarios Colla y de Atacama, y es una gran reserva de litio, ¿no? Estas tierras van a ser parte de este programa de mega minería, ¿no? Dice que hace al menos 6 años estaban estas empresas intentando avanzar, pero que ahora les han entregado las 90.000 hectáreas sin contemplar la legislación vigente y la constitución en cuanto a que los estados deben tener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades huarpes, ¿no?
Además, el huarpes es que
collas. Perdón, por collas, sí.
Además, justo le iba a interrumpir, Diego, porque debe haber, lo imagino, y con cierto desconocimiento, que una actividad como la minería de litio debe dejar las tierras prácticamente después inutilizadas para un futuro. No, no es actividad agropecuaria y por lo tanto debe ser muy invasiva, muy agresiva sobre las mismas tierras, más allá del conflicto puntual, ¿no?
Totalmente. Es una situación que es
irreversible.
Irreversible, uh-huh. Que deja una destrucción ambiental importante, y sobre todo por la tecnología que plantean este tipo de empresas, ¿no? Este trámite está, o esta situación se está tramitando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque las comunidades han accionado hacia ahí. Está el Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy, que es el que está quizá allí involucrado en esta situación, porque recordemos que el gobierno de Morales había asumido con un discurso de que iba a respetar los derechos indígenas y que incluso colocó a Natalia Zarapura como al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas. Entonces, bueno, aquí la cosa está que arde en Jujuy. Hay un plan de lucha importante de las comunidades originarias de la zona, ¿no? Bueno, seguimos, y queríamos hacer una mención también a Catamarca en términos de la situación grave que están viviendo la agricultura campesina y familiar, y en general la agricultura catamarqueña. Estamos aquí buscando para no escaparle a la...
Al dato preciso. Estamos haciendo una recorrida por varias provincias de nuestro país. En
la exactamente, porque la verdad que si algo que se había prometido en este gobierno era que el interior iba a florecer y que lo que ellos le llaman economías regionales iban a, a avanzar, estamos muy lejos de eso. Aquí tenemos un informe interesante, vamos a citar la fuente porque es el Enfiteuta, un portal interesante de internet. Dice, los productores de Catamarca alertan sobre el estado de crisis en el que se encuentran en los últimos meses, que se ha agudizado en niveles sin precedentes. Ya hablamos de oliva, de uvas, de dulces, nueces, conservas, entre los más afectados. Hay reclamos muy diversos y que se viene fraguando en un plan de lucha. El frutazo en Plaza de Mayo, dice, de los productores de Río Negro, puso de nuevo este tema en la tapera, ¿no? Como decimos nosotros. El ministro de Producción catamarqueño, Raúl Chico, ya lo había dicho también, en función de que las economías regionales no hay ninguna posibilidad que se resuelva si el productor no recibe mejor precio por el producto. Bueno, vamos a ver algunos de estos reclamos que se vienen haciendo y que viene unificando a distintos sectores de pequeños y medianos productores. Aquí tenemos un productor que dice, no podemos pagar lo mismo de impuestos y de salarios que las multinacionales porque tienen otra capacidad. Bueno, hay toda una situación en que las pymes, dice, son las que generan mayor empleo y recursos en el campo, pero que tienen una carga muy complicada. No, los productores de aceite de oliva están diciendo que tienen un ingreso ya negativo. 82% de los productores tuvieron volúmenes 15% menores al respecto del año pasado. Aquí tenemos grandes posibilidades de pérdidas irreversibles de empleos en La Rioja, Catamarca, San Juan y Mendoza como consecuencia del abandono de la actividad olivícola, que asegura que el 80% de los costos de producción del olivo tienen que ver con energía, mano de obra y los variables de productores que no pueden trabajar. Con un costo eléctrico dicen que pasó de $312 por hectárea a $1,000 por hectárea el costo eléctrico, ¿no? En Tinogasta y Fiambalá, que son una de las regiones viñateras más importantes de la región, el punto central del reclamo tiene que ver con el precio que se le paga al productor por el kilo de uva. Bueno, lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Dice, donde el precio final es superior a los 20, a los productores se les está pagando 4 o 5 pesos, ¿no? O sea, un precio muy, muy magro, ¿no? Bueno, así sigue este informe hablando de los dulces, de las nueces, de los pimientos, todos productos que están en crisis en la provincia de Catamarca y en la región, ¿no?
Las políticas que iban a levantar a las economías regionales, ahí están, ahí se las ve clarito en todo este informe, ¿eh?
Ahí están clarito. Bueno, una última dato más de Argentina para pasar a hablar de dos o tres cositas internacionales y que tiene que ver con seguir de cerca el debate en la Cámara de Diputados sobre la ley de semilla. El martes hubo una nueva sesión en la cual la comisión se reunió para escuchar a todo el arco de la cadena semillera del agronegocio. Hay unas declaraciones del presidente de la Comisión de Agricultura donde dice que está recibiendo presiones de todos lados, de gente que quiere que salga la ley ya y otros que están pidiendo más tiempo. Interesante para destacar que quien hasta ahora venía planteándose dentro de los que apoyaban la ley oficial, que era la CRA, se ha desmarcado y ha dicho que cree que no hace falta una nueva ley de semilla. De alguna manera se van abriendo algunas fisuras en todo este complejo. Hay una fuerte presión de la Asociación de Semilleros Argentinos también, que ha salido a decir en esta reunión de que es una ley soja y que espera debatir una ley más amplia, un poco lo que contábamos que se había dado en el debate en el INTA de San Juan. Esta asociación, que no es para nada alejada al agronegocio, está diciendo que sí, que sería importante tener una ley de semilla, pero que hay que tener una ley de semilla que sea representativa de todo el agro y no solamente una ley de semilla en función de la soja. Bueno, hay rumores y rumores. Algunos dicen que este año no se trataría la ley y otros dicen que, como está acostumbrándose ya el PRO a hacer, la sacarían a último momento sin mucha discusión, negociando los votos que por supuesto no son solamente del PRO, sino como siempre de una parte del Frente Renovador y de una parte del PJ que vienen dándole concesiones. Vamos a seguir de cerca, la verdad, un tema que nos preocupa, como siempre decimos, por sobremanera, porque está de alguna manera condicionando mucho al futuro de la producción campesina el hecho de poder aceptar la privatización total de la semilla.
Es un tema central para toda la sociedad y cuesta verlo porque decís, bueno, ¿qué tengo yo que ver con la producción de semillas? Yo estoy en mi casa, en mi barrio y mi trabajo no está vinculado a esto, pero tiene que ver directamente con la producción de alimentos. Entonces, la privatización de la semilla impacta directamente en la mesa de cada uno de los argentinos y las argentinas. En ese sentido, como sociedad nos tenemos que involucrar en este debate lo más que se pueda y estar atentos a lo que puede ocurrir para poder también reaccionar al respecto.
Así es. Bueno, y para ir hacia el sur y de ahí cruzar la cordillera, hubo el domingo en Página 12 un artículo de Berbisky, que la verdad muy duro en términos de la investigación, porque se vio todo un dispositivo que está desarrollando Patricia Bullrich desde el Ministerio de Seguridad, que tiene que ver con el espionaje, la tortura y la persecución de las luchas de los pueblos originarios, un caso de un dirigente mapuche que había venido de Chile para acá y que para intentar extraditarlo a Chile se había antes detenido a otro conocido de este dirigente mapuche y se lo había torturado, se lo había obligado a hablar y en función de eso se habían ordenado allanamientos para luego generar un hecho político. Por suerte en este caso la justicia actuó, no se le dio la extradición y se pusieron sobre la mesa los diversos mala praxis que había hecho la policía en este caso, ¿no? Pero la ministra ha salido a no solo la ministra sino también el gobierno de Chubut han salido a respaldar a la policía, han salido a decir que los mapuches no son mapuches, que son comunidades que se arman para extorsionar en cuanto a la discusión de las zonas petroleras y que ahí hay que aplicar la ley antiterrorista. Bueno, una serie de barbaridades, pero que están mostrando una línea de accionar que esta nota de Berbisky desmonta, pone con mucha evidencia cómo están utilizando los servicios de inteligencia, la policía e incluso algunos sectores como este fiscal que se prestó para esto, para perseguir a los pueblos originarios, ¿no? Entonces, realmente es un tema que nos preocupa, que lo vamos a seguir de cerca. Hay una tendencia a criminalizar a quienes tratan y luchan por defender la tierra y la vida de su comunidad. Y esta lucha, como decíamos, no es solo de la Argentina, y aquí vamos a cruzar a Chile, porque también está con mucha intensidad la lucha del pueblo mapuche por reivindicar su derecho a la tierra, a la vida y a la cultura. Ayer martes 15 de noviembre hubieron movilizaciones para pedir por la libertad de los presos políticos mapuche en las cárceles de Temuco y Lebú, ¿no? Se movilizaron varias comunidades, familiares y redes de apoyo y este 15 hubo, como decíamos, una gran movilización. Pasaron por el hospital, por el Museo de Cañete, estuvieron en los tribunales, estuvieron en Ahumada, en la Alameda, ¿no? Una importante movilización, como decíamos, que están pidiendo por la libertad de varios dirigentes mapuches que, en función de la ley antiterrorista chilena, han sido procesados y están presos con condenas muy largas, ¿no?
Se supo de la compra de material bélico y represivo para mandarla a la zona donde están los conflictos con las comunidades mapuches.
Exactamente. Y seguimos un poco también aquí con una información del portal Mapo Express, donde dice: comunidades mapuches de Purranqué anuncian movilizaciones contra empresas forestales. Un vecino de Coligual, en Purranqué, confirmó que nuevamente comunidades indígenas se movilizarán contra las empresas forestales que no han cumplido los acuerdos sostenidos a través de mesa de trabajo intersectorial. Armando Moraga, en la radio, dijo que las peticiones tienen relación al destrozo de los caminos rurales a mano de los camioneros que transitan diariamente transportando madera. Hay 9 comunidades indígenas que van a protestar en el cruce Porranque Huayusca, ¿no? Hay una gran movilización, como decíamos, entonces en el sur chileno, y que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Cómo las empresas transnacionales, los capitales, no respetan ningún tipo de derecho, ¿no? Y para terminar un poco la columna de hoy, con bonitas noticias en torno a nuestro otro eje de lucha importante, que es la agroecología, tenemos que conmemorar que tuvimos una nueva camada de ingenieros agrónomos agroecólogos en el Yala Pablo Freire de Venezuela. Recordemos que es el Instituto Latinoamericano de Agroecología, un proceso que hemos ido desarrollando desde la vía campesina, y allí jóvenes campesinos que lograron, después de 5 años de estudio, obtener su título de agrónomos agroecólogos, y que ahora ya se suman nuevamente a sus organizaciones para seguir impulsando y desarrollando la propuesta de una agricultura sin agroquímicos, y en función de producir alimentos sanos para los mercados locales. Y en la misma perspectiva, además de esto, como decíamos, ya la Pablo Freire, que está conmemorando todos estos egresados, también en el Yala Guaraní, en Paraguay, se realizó un importante seminario de agroecología, debatiendo sobre las distintas avances en cuanto a la concepción y a las técnicas agroecológicas de diversos puntos de la región. Un muy lindo seminario entonces en Paraguay también. Dos lindas noticias para cerrar esta columna de luchas campesinas y encontrarnos en la próxima semana.
Completísimo recorrido por las provincias de nuestro país, algunos de los países de la región también, así que bueno, cerramos así esta columna. En el día de hoy hemos elegido en homenaje, como lo decía Diego, por el asesinato de nuestro compañero Cristian Ferreira allí en el Monte Santiagueño hace 5 años exactamente, una pieza musical, un tema musical de otros santiagueños con los que tenemos cierta amistad también, que es el dúo Coplanacu, y en este caso el tema que vamos a escuchar y que habla con respecto a la problemática por la cual Cristian entregó su vida, el nombre del tema es Desmonte. Diego, un gustazo como siempre, será hasta la semana que viene.
Hasta la que viene.
Así pasó otra columna de luchas campesinas. Y seguimos sosteniendo que la agricultura campesina puede alimentar al mundo y enfriar al planeta. Hasta la próxima.
Ay, 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 de mi tierra. memoria. Esta es mi cuna y mi sol, donde se crían mis hijos, donde me he criado yo. Ponte cuna de la magia, del asombro y del misterio, cuando Chango me adentraba en el monte de otro tiempo. Miro por el suelo, pajarito vuela, diablo del desmonte, uy, uy, que no vuelva. Sombra, sin coyuyos en la tarde, sin colores, sin aroma. Han de aprender a llorar los pájaros que se han ido. Nadie sabe del sachayo, es un desaparecido. Me he quedado sin a quien darle mi esperanza y mi tristeza. Tiro por el suelo,